Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues estaba yo todo contento en estos días diciendo, bueno, pues el martes, miércoles voy metiendo, porque quería sacar un pequeño especial pues de algunas entrevistas, algunos reportajes que hemos hecho, que son, bueno, más o menos intemporales, pero que me apetecía sacarlos cuanto antes, ¿no? Hablar incluso pues un poquito de lo que dijo el delegado del gobierno sobre las... la deshumanización de la conducción, digo, perdón, la humanización de las travesías, tenía una cosa cultural también, bueno, una serie de cosas que decía, venga, pues las preparo para hoy. Bueno, pues las preparé, pero es que hay que hablar del tren, así de claro te lo digo. En Herrera, en COPE Zamora, en este martes, día 27 de mayo, ya te lo digo porque es de lo que va a versar la mayor parte de nuestro programa, con alguna otra excepción. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
No sé si a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí, me imagino que sí, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Al final
es que no nos dejan, y a mí que me tomen el pelo, o que... Bueno, que me tomen el pelo hasta lo tolero, pero a mí la chulería, reconozco que es una cosa que no me ha gustado nunca. Y como la percibo en las instituciones y yo pago mis impuestos, pues creo que tengo derecho a hablar de la chulería, ¿no te parece?
Desde luego que sí, desde luego que sí.
¿Verdad? Bueno, pues avánzanos un poquito cómo vas a estructurar el informativo y sobre eso vamos poniendo ladrillos.
Bueno, al final va a ser el tema del AVE como principal eje de nuestro informativo, porque tiene que ser así, porque estamos toda la provincia una para tratar de recuperar esas paradas perdidas en Sanabria y a ver si se puede recuperar el tren madrugador que fue suprimido ya hace unos años. Hay algunas novedades de última hora, Juanma, porque ayer a última hora la Diputación comunicaba que Renfe había suprimido de manera unilateral la reunión que tenía prevista con el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, pero durante la mañana de hoy Renfe ha llamado y ha dicho vamos a ver que a lo mejor nos hemos precipitado, que venid si queréis, ya veremos si os hacemos caso o no. Entonces va a ir el presidente de la Diputación, es la noticia de última hora, va a ir el presidente de la Diputación ahora a las, bueno, de hecho saldrá ahora mismo para llegar allí a las 15:45, que es cuando lo han citado. Ha dicho, yo voy con toda la ilusión del mundo, pero es verdad que he ido más motivado a otras reuniones porque sé perfectamente lo que me van a decir, pero yo voy a ir allí, voy a ir a batallar lo que tenemos que batallar, a plantear propuestas y a partir de ahí a ver si nos hacen caso. Y si no, ya ha avanzado Javier Faúndez los próximos pasos que se van a proponer en la mesa de que va a tener lugar esta tarde, que se me traba la lengua, y es, por un lado, primero, si no hace nada Renfe al respecto, van a proponer los diferentes agentes de la sociedad zamorana, liderados por la Diputación Provincial de Zamora, proponer un paro de 5 minutos el día que acuerden todos los agentes sociales en toda la provincia. Es decir, que cierren supermercados, que cierren bancos, que cierren comercios, que cierre todo. O sea, que 5 minutos de un día que se elija, cierre todo a modo de protesta. Que siguen sin hacer caso, pues la Diputación se compromete a... fletar autobuses, eso ya lo va a hacer para el día 1, que va a haber una manifestación aquí en Zamora, día 1, concentración en Zamora, va a fletar autobuses desde la zona de Sanabria, gratis para venir a esa concentración del día 1. Vale, son dos medidas, la de la fletar autobuses y la segunda, la de parar 5 minutos en toda la provincia. Y la tercera, si no hace caso Renfe, la tercera es directamente montar una manifestación en Madrid delante del Ministerio y llevar allí pues a todos los zamoranos que hay allí afincados en Madrid, que hay un montonazo, porque por desgracia o suerte hay zamoranos en todas partes del mundo y en Madrid donde más, pues montar una concentración en Madrid a las puertas del Ministerio, ya como último recurso para presentar batalla.
Ojito que la gente del mundo rural está muy cabreada y no hemos sacado todas las declaraciones que recabamos, porque nosotros podremos ser muchas cosas, pero nunca subversivos. Somos peleones, pero no subversivos. Y había gente que luego, claro, yo dejé de grabar y digo, hombre, tampoco me digas esto. Es decir, todo lo que hagamos tiene que ser legal. Tiene que ser niquelado, cortés, educado y legal.
Claro.
Pero hay gente que da el salto directamente a lo que no es legal. Entonces, eso también lo voy avisando, más que nada porque ante la chulería, y yo he detectado en el presidente de Renfe una chulería del 15, y si no, para muestra el botón de las declaraciones que hizo en El País hace 4 días, que déjame un instante que las busque y te las leo exactamente como las dijo. Presidente de Renfe, sobre eliminar paradas de Zamora para llegar antes a Galicia. 2 puntos, comillas. no todo el mundo puede tener trenes directos a cada instante.
Yeah.
O sea, le faltó bailarse un chotis después. O sea, entonces, a mí, yo la chulería y el tengo la sartén por el mango, y, por cierto, como le pasa a la Red Eléctrica Española, claro, no olvides quién te ha puesto ahí. En fin, entonces, bueno, derivo por otros derroteros. Yo creo que no sale a cuenta lo de la chulería en este tipo de cosas. Y mira, vamos a charlar, creo que lo podremos hacer dentro de un ratito con José Manuel Soto otra vez, que está que echa chispas furibundas, como es lógico. Y luego hemos grabado hace un ratín, hace unos minutos, una pequeña entrevista que tenía pensado emitir en la segunda parte del programa con Antidio Fagundes, porque andaba de intervención en intervención en el Congreso, entonces no tenía margen, entonces la grabamos porque en directo era imposible pillarle, y claro, lo voy avanzando para que la gente le sorprenda que no digamos lo de que Renfe ha dicho, venga, pues venid a la reunión a la Diputación, porque precisamente hablamos de eso, y además a mí me satisfizo lo que dice porque hace frente común con Javier Faúndez y con quien haga falta, aquí digo a los partidos. Y una última observación, Ángel, que ahora digan, no, venga, venid. Madre mía, qué vergüencita.
Claro, ¿no? Es que dio a un asesor ayer que se le calentó la boca y dijo, a ver, que ya han venido aquí compañeros del PSOE, ya le hemos dicho que no, hemos dicho todo lo que teníamos que decir, que no andes viniendo. Y esta mañana, después de la carta que ayer relató y redactó la Diputación, evidentemente, pues diciendo las verdades del barquero, pues otro habrá dicho, a ver, ¿quién es el asesor listo que ha dicho que no venga a la Diputación? Que venga, si para decirles que no tiempo hay, es lo que vamos a decirle, que vamos a torearles, pero no vamos a quedar mal entonces o peor todavía. Claro. Que venga, ya está.
O sea, pero es que era casi mejor dejarlo como estaba y enviar una carta. Es que no, a mí lo que me sorprende es que haya tanta gente, tantos expertos, como cuando Pedro Sánchez dijo en Soria, estamos aquí para celebrar en la tierra que vio nacer a Machado, y ninguno de sus asesores, que cobran mucho más que todos los de esta emisora juntos, ninguno le dijo, pero imbécil, que nació en Sevilla, que nació en Sevilla, no se lo dijo nadie. Ahí se quedó, lo lanzó y ahí se quedó. Pues esto es lo mismo, yo lo meto en el mismo saco. Es decir, una ocurrencia de un tío, pues hombre, en vez de decir, no, venga, pues venid. No, pues mandas una carta formal, personal, a la Diputación y dices, oiga, por favor, si es posible, coméntenlo en los medios. Nuestras disculpas, no son formas, pero bueno, no teníamos pensado dar nuestro brazo a torcer, entonces nos pareció que no era oportuno hacerla. Pero decir, no, venga, venid. Hombre, vete a tomarle el pelo a Rita la cantadora, majo. O sea, en fin, supongo que alguien habrá recibido alguna reprimenda, digo yo, ¿no?
Entiendo que sí, pero bueno, aquí ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, que de todo eso va a ir, o gran parte de este tema, va a ir aquí en este magazine contigo, con Juanma, y luego también en informativos, que es el tema central del día, de la semana, y hasta que no consigamos algo, también nosotros tenemos que hacer frente común.
Jesús, sí, tenemos que buscar un efecto de pitido de tren, ¿vale? A ser posible de ave, para ponerlo delante. Ángel, pues venga, vamos a hablar del tiempo rápidamente y nos cuentas el deporte.
Muy bien.
Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios, las máximas suben un poquito, 31 grados en Zamora, nos anuncia la EMET, 29 en Benavente, 29 en Toro, 25 en Puebla Sanabria, ahora tenemos 23, casi 23 grados en Zamora capital, con vientos del nordeste o variables flojos. Mañana, 34 de máxima, el jueves 36. Ay, señor, es que si pongo el aire acondicionado, nos sienta mal la garganta y si pongo el ventilador hace ruido. ¿Qué hacemos? En fin, venga, unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Estoy pensando que tengo por ahí, creo que lo tengo en el cajón, un abanico de estos de Caja Rural que funciona muy bien. Claro, sonará el clac, 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 clac y pareceré la Piquer, pero mejor eso que andar sudando mares. A ver, cuéntame el deporte, Angelotti.
Hoy en deportes vamos a recuperar lo que habitualmente hacemos los lunes, es decir, estaremos con Israel Pérez Marquina, colaborador habitual de los lunes, para analizar cómo fue el partido del domingo del Zamora o del sábado del Zamora y sobre todo cómo ha ido la temporada, para hacer ya modo de balance en un último programa ya de la temporada a nivel futbolístico. Conoceremos los puntos del jugador COPE de la jornada de los compañeros periodistas, de Manuel Herrera, de Sofía Revenga y de Jaime Rebollo, ya para hacer la clasificación general y final del jugador más regular o mejor jugador de la temporada en el Zamora Club de Fútbol. Y es que al final estamos cerrando ya etapa. Esta semana es la última que tenemos con programación larga en el Deportes COPE Zamora. Ayer teníamos a Dani Hernández en una entrevista. Ya le agradecimos a Dani que eligiese este medio para venir el primero después de su retirada del Zamora Club de Fútbol. Estuvo por aquí, dejó bastantes cosas, bueno, algunas que dijo abiertamente, otras que dijo entre líneas y otra que los más avezados seguramente cazarían también al vuelo. Entonces, como siempre, con una educación tremenda, como siempre ha demostrado que es un capitán de los pies a la cabeza, sin salir dando coces ni mucho menos, sino con un respeto y una educación tremenda, pero dejó alguna pildorita que, insisto, quien supo escuchar la entrevista con agudeza, seguro que lo supo.
Seguro.
Entonces, bueno, pues fue una entrevista que siempre nos gusta hacer al bueno de Dani Hernández, en este caso la última como jugador del Zamora, y ya pensando en su futuro, a ver dónde le lleva, ¿no?, el mundo del fútbol, porque él quiere seguir jugando y seguro que lo hará en una categoría importante.
Seguro. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, Juanma, buenos días, yo también me alegro.
¿De qué hablamos a las 2:50?
Pues del chorizo zamorano, que va a haber una feria de exaltación del chorizo zamorano el 7 y el 8 de junio en el Puente de Sanabria. Para poner en valor este producto, que como está muy rico, pues más todavía.
O sea, pues muy bien.
Está fenomenal.
¿Va a ser monográfico o hay algún otro tema?
Tenemos después la sesión del desbroce, que charlaré con Onésimo Benito Ramos, y otro tema que te contaré, pues contaré a los oyentes después a las 2:00.
Perfecto. Besico.
Hola. Adiós.
Hasta luego.
Siente la libertad con Mercedes-Benz. Descubre nuestra gama de modelos, combustión, híbridos enchufables y eléctricos. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y aprovecha nuestras ofertas. Solo hasta el 31 de mayo. Más información en mercedes-benz.es.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues os dije que antes, que aparte de hablar del AVE, pues bueno, y de la chulería de algunos prebostes, empresas públicas, que tenemos que hablar de otros temas, que además nos presta mucho porque son temas que, mira, a mí ver unión y pensar en el futuro, es decir, todo lo contrario al egoísmo, me parece que es bueno y que hay que ponerlo de manifiesto. Y ya habíamos visto, con gran éxito, una iniciativa puesta en marcha por la Junta de Castilla y León, por Iberdrola y por la Fundación Rey Afonso Enríquez, para concienciar a la gente joven en general, escolares, pero bueno, gente ya que ya está en enseñanza secundaria y gente que bueno que puede ser levadura, que puede impulsar los conocimientos que adquiere sobre sostenibilidad y decirle a sus padres, oye, mira a ver, y a sus amigos, oye, a ver, ponte las pilas, pensando en que le tenemos que dejar este planeta en las mejores condiciones posibles a los que vengan por detrás, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión se llamaba la iniciativa Ecohéroes en Acción. Y queríamos, bueno, abundar un poquito en ella porque nos parece que es una iniciativa muy interesante. José Luis González es el secretario general de la Fundación Rey Afonso Enríquez. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A mí me ha prestado mucho poner un titular conjunto en el que se diga la Junta, Iberdrola y la Fundación Rey Afonso Enríquez dicen que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de impulsar una transición hacia un modelo sostenible. Porque es que a veces cuando hablas con los científicos son todo derrotismos. Entonces, si estamos a tiempo, estamos a tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que la noticia o la referencia tiene que ser siempre en positivo. Estamos a tiempo de hacer muchas cosas, de salvar nuestro planeta, de intentar adaptar nuestra economía a un modelo diferente, donde esa carbonización a la que hemos acostumbrado a nuestro planeta, pues de forma gradual se vaya retirando de las bases de nuestra economía. Y en este sentido, el mensaje que hemos querido transmitir es que los auténticos artífices de este gran cambio precisamente son estos jóvenes, que no son el futuro, es decir, son ya el presente. Y yo tengo que decir que durante las sesiones que hemos tenido con los 10 grupos y los más de 300 chicos, pues creo que podemos estar muy esperanzados con el futuro, porque yo creo que tienen absolutamente claro que están concienciados y que tienen además ideas verdaderamente muy avanzadas para que puedan ser puestas en práctica desde ya.
Es que cuando una chica o un chico en plena adolescencia le cala un mensaje, se convierte en un transformador integrista de la realidad. Es decir, como le llegue un mensaje y realmente lo crea a pies juntillas, lo traslada, sobre todo en este caso siendo muy positivo, y vamos, y veo a una chica de 14 años y dice a su padre, ¿pero quieres reciclar, alma de pollo? O sea, ¿qué dirá el padre? Bueno, voy a reciclar, que es que si no mi hija me riñe.
Sí, es así. Es obvio que a estas edades todo se vive con mucha pasión, pero tengo que decir que nuestros chicos están en muy buenas manos, con profesores también muy motivados, con direcciones educativas de los centros que han colaborado de forma muy intensa, yendo y dando el salto un poco más allá de lo que hablabas en tus primeras palabras, de esta relación entre la Junta, Iberdrola y la Fundación. Pues podemos decir que la Junta de Castilla y León y Iberdrola pues han demostrado esa conciencia compartida que de alguna manera se traslada a los más jóvenes, y ahí creemos que el papel de la Fundación es precisamente generar dinámicas de cooperación, que es algo a lo que tal vez no estamos tan acostumbrados, porque cada uno hacemos un poco la batalla por nuestra cuenta. Y como digo, yo creo que la combinación de todos estos elementos, los jóvenes, de las administraciones, las empresas y entidades como la Fundación, pues estamos consiguiendo que efectivamente podamos ver el futuro con más, con más ilusión y con más entusiasmo.
A mí me presta mucho, porque a veces cuando hablamos de cosas buenas, pues son todo declaraciones de intenciones. Yo lo valoro, porque entiendo que a veces pues hay una reunión, se juntan 10 responsables públicos de entidades importantes y todos son buenas palabras y tal, y dices al final, pero yo esto le veo recorrido. Es decir, yo creo que cualquier persona que nos escuche le ve recorrido a esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra adolescencia, de los que van a manejar el cotarro dentro de muy pocos años. Y a mí eso me parece, yo creo que incidir ahí es una cosa que no tiene rédito inmediato, pero lo tiene para todos a largo plazo.
Sí, así es. Y a veces estos jóvenes, que los seguimos como lo que son, menores de edad, pero no debemos de olvidar que, por ejemplo, en determinados países de la Unión Europea pues pueden participar en los comicios europeos desde los 16 años. Y a partir de aquí, eso no tiene que ser una señal de preocupación, sino todo lo contrario. Creo que tenemos unos chicos que serán una magnífica generación, que para bien o para mal pues están viviendo momentos históricos, desde la pandemia, estas situaciones bélicas que también estamos sufriendo, y yo creo que con todo esto pues lo que tenemos que hacer los demás es dotarlos de herramientas para poderse enfrentar a este futuro que cuando menos está lleno de incógnitas, pero también de enormes oportunidades.
Oye, ¿qué tenemos? Claro, te tengo que coger, por un lado, por lo que hemos vivido ayer y lo que se ha desarrollado en las últimas semanas, pero es que tenemos ahora cosas en perspectiva muy interesantes, y ya a lo mejor tengo que hablar contigo otra vez esta semana, porque, sin ir más lejos, esos 40 años mejorando la vida en la raya, que se celebra mañana en Alcañices, tiene mucho recorrido, y es un momento para reflexionar, para ver lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer.
Sí, efectivamente, yo creo que lo de mañana por la mañana vamos a tener al director en funciones de la Oficina de la Representación de la Comisión Europea en España aquí en nuestra fundación, en una sesión de trabajo con vosotros, con los medios de comunicación, y por la tarde, como bien dices, nos vamos al Cañices a reflexionar sobre lo que ha sido este periodo temporal, estos 40 años que irían desde la firma de los tratados hasta el momento actual, y ahí pues tendremos, por ejemplo, una relación, una presencia del municipio fronterizo como es Alcañices, y en este caso con otro al otro lado de la frontera como es Vimioso. Ahí tendremos presencia de la Junta, de la Comisión de Coordinación de la Región Norte de Portugal y los agentes que de una u otra manera pues estamos presentes en la raya, pero especialmente las gentes, las poblaciones que viven la raya y que han vivido la raya durante estos 40 años de forma muy natural.
y que todavía hay tantísimo que hacer que a veces los que nos criamos, lo hemos comentado muchas veces, los que nos criamos oyendo hablar mal de Portugal, porque en los colegios te hablaban con desprecio de Portugal, como pasaba en Francia, en los colegios de Francia, hablando mal de España. Bueno, pues eso hizo mucho daño en su momento, pero yo hace muchísimos años que logré ver que era justo todo lo contrario a lo que nos contaban.
Sí, así es. Yo creo que, bueno, pues los prejuicios derivados del desconocimiento de esa frontera que tuvimos durante muchos siglos, pues todo eso, como digo, nos llevó a unos ciertos recelos que desde hace 40 años pues nos hemos demostrado el respeto y el cariño que tenemos entre españoles y portugueses. Y en estos 40 años pues podemos hacer, yo creo que, un balance muy, muy positivo y también como punto de partida para los tiempos que tenemos por delante, ¿no?
Efectivamente. José Luis González, secretario general de la Fundación Rey Afonso Enríquez, como siempre, gracias por estar con nosotros en COPE. Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Bueno, pues no me da rabia tener que seguir hablando del tren, ya no tanto por reivindicación, que sigue en pie, sino por esta, ya no sé si llamarlo chulería, ignorancia, una mezcla de las dos cosas, no lo tengo muy claro, cuando nos hemos llevado estas sorpresas, además por partida doble, porque por un lado va la representación del Partido Socialista, que ya te digo que hemos grabado justo antes del programa una pequeña entrevista con Etirio Fagúndez, que os la pondremos después del boletín. Y lo digo porque está sin actualizar, porque en ese momento no sabíamos que le había llegado un mensaje al presidente de la Diputación. De, oye, que te dijimos que no nos reunimos. Bueno, venga, sí, jopelines, que sí nos reunimos, porque no nos aclaramos con nuestras vidas, ¿no? José Manuel Soto, representante de COAG en Senabi y La Carabellera, buenos días.
Buenos días.
El cabreo majete, ¿no? Anoche estuvimos hablando un rato que lo que dijimos por teléfono no se podría reproducir en la radio, vamos, o se podría reproducir, pero terminaríamos en el calabozo, yo me pido la litera de abajo. Pero bueno, hoy ya asimilando un poquito más las cosas, es que esto no hay por dónde agarrarlo, José.
Pues efectivamente no hay por dónde cogerlo. Y bueno, viendo la última ya es para echarse, no sé, si a correr o a qué, ¿no? O sea, están jugando con todo el mundo. O sea, al presidente de la Diputación le dicen ayer que va a anular la reunión y hoy lo llaman por vía rápida que vaya para allá. Bueno, pues muy bien. Pero insistimos, a nosotros no nos van a torear, ¿eh? Nos van a castigar. Porque si nos quitan las paradas, pues es un castigo y tendremos que seguir peleando. Pero que le quede muy claro al señor ministro que con esta comarca no va a jugar, ¿eh? Sanabria y Carballeda estamos acostumbrados desde hace años a pelear por lo nuestro. Y por lo tanto, esto es un ataque directo a la comarca y no nos toca más remedio que pelear a fondo.
Oye, claro, hablamos de Óscar Puente, que técnicamente, claro, la gente dice, bueno, pero ¿y el ministro no puede? Vamos a ver, yo creo que puede. Lo que pasa es que técnicamente, con los papeles sobre la mesa, Renfe es una empresa pública, pero que funciona de manera, vamos a decir, más independiente. Yo no me lo creo, pero bueno, eso es lo que ponen los papeles. Y claro, Álvaro Fernández Heredia, que es el presidente de Renfe, experto en movilidad urbana sostenible, fue secretario general de movilidad sostenible el año pasado. Bueno, lleva 3 meses o 4 meses de presidente, pero vamos, desde luego su huella ya es indeleble, ¿eh?
Hombre, la primera que te puedo decir es que si se hubiera quedado donde estaba, estábamos mucho mejor, ¿eh? Porque nosotros estábamos bien hasta que ha llegado él, que ha sido el que ha preparado este lío, ¿no? Pero es una empresa pública y como empresa pública tiene que velar por el interés de todos los ciudadanos, de todos. Y los de Zamora ni somos más ni menos que los de Vigo, pero tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Por esta provincia nos la cortaron al medio de punta a punta, para que pasara la vía del tren. Y bueno, pues es una obra de interés general. Pues para adelante, ¿no? En las expropiaciones, todo para adelante. Y ahora resulta que cuando ya está todo preparado, ahora dicen, no, para vosotros no. Hombre, hasta aquí podíamos llegar, señor ministro. Toda la culpa es del ministro, porque esto lo podía haber parado ya hace días, si tuviera un mínimo de voluntad. Pero ha demostrado que tiene todo lo contrario. Por lo tanto, como ese consejo que dábamos el otro día de que la prepotencia y la soberbia había que guardarla, parece ser que no la guarda, pues hay que decirle que se mire al espejo y reflexione cómo llegó a ser ministro. ¿Por obra de Dios o por obra de ciudadanos que metieron un papel en una urna? Que lo reflexione. Porque, claro, hombre, si la reflexión es que nos vas a castigar, pues a lo mejor hay que buscar la manera de que salgas cuanto antes de donde estás sentado, porque nos estás haciendo daño.
El argumento que has desgranado ahora mismo, estoy completamente de acuerdo, pero hay una quiebra en ese argumento. ¿Sabes cuál es? Que básicamente podemos decir que el votante no tiene memoria. Nos lo han demostrado muchas veces.
Bueno, pues te voy a decir que efectivamente estamos acostumbrados a que la noticia del día anterior ya está pasada de moda. Pero esta comarca, que hemos sufrido muchos palos durante mucho tiempo, y yo creo que nos va a quedar todavía que sufrir más, estamos acostumbrados a pelear. Y entonces, cuando hemos visto este agravio, primero empezando por el fantasma de Vigo, con lo de que fuéramos herederos, o sea, queriéndose reír de nosotros, pues no, amigos, no vais a salir. Ya digo, nos castigarán. O sea, tendremos que quedarnos sin tren, pero vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Y ya veremos a ver las consecuencias, porque una vez que las cosas se complican, a las malas, vamos a ver quién es el peor.
Oye, la gente de La Gudiña, que tú mantienes contacto con ellos, que allí se reunieron, lo hemos dicho poco, pero hay que decirlo, allí se reunieron más de 1,000 personas el sábado. Es decir, 1,000 de La Gudiña, 3,000 y pico de Sanabria, o sea que no estamos hablando de 50 personas que fueron a protestar porque tenían tiempo libre. La gente de La Gudiña, ¿cómo está reaccionando a todo esto? Porque tú mantienes contacto.
Pues de la misma manera, porque la están viendo venir, Ya les pasó con el tren regional, el que salía de Puebla Orense. Ese tren desapareció. Y desapareció porque se durmieron, no pelearon como se peleó aquí abajo. Ahora, si vamos de la mano, la gente de Agudiña, de Berín, bueno, todo ese entorno de los que aprovechan la estación de La Gudiña y la estación de Sanabria, podemos hacer un frente común de muy tocarayo, ¿eh? De muy tocarayo, y alguno se va a acordar de la que ha preparado.
Así que cuando el Paxariño avise de que, oye, que Abel Caballero se ha subido al AVE en Vigo, o que, oye, que Heredia se ha subido al AVE en Madrid, los paxariños, dices, ay, caray.
Pues a lo mejor esto se suben, pero ya veremos dónde bajan.
Ay, Dios mío.
Ya digo, qué pena. A las malas, los demás también sabemos hacer picias, ¿eh? Es que parece que nos están llamando bobos y por ahí no vamos a pasar. Y estas historias de números y no números... mira, si hablaban de números, la obra del AVE no se tenía que haber hecho nunca, porque ya podemos vender millones de billetes para amortizar esa obra. Son obras que hay que hacer, como autovías, como aeropuertos, como todas las obras que hay que hacer públicas para darle servicio a la gente. Porque si vamos a la rentabilidad, el metro de Madrid, el metro que mueve millones de viajeros, también causa pérdidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay ciudadanos de primera y de segunda? ¿Que los de Vigo-Madrid son los señoritos y los que estamos en los pueblos de Castilla y León somos los desgraciados? Pues no, majo, no. Porque tú estás llevándote un sueldazo a cuenta de todos los españoles. Por lo tanto, bueno, ya está bien de lumbreras, de estos que son los chicos guay, ¿no? Este no sabemos, que sabemos dónde viene. Este es un perro flauta de los modernos, de los que la igualdad y todas las maravillas del mundo mundial. ¿Pero para quién? ¿Para quién? ¿Para él?
Van, oye, que el que pase ahora por las autovías, ¿no?, va a decir, Soto es de la derechona. Cuando has dicho lo de Proflauta, ya verás, este es de la derechona.
Mira, José Manuel, creo que me conocen en esta provincia y en esta comarca de sobra. Soy quien soy. Llevo casi 40 años en la COAG. Soy concejal de mi pueblo, concejal por el PSOE. Voy a serlo mientras mis vecinos quieran. A mí no me pone ningún ministro. Yo no recibo ningún sueldo de ningún sitio, como muchísimos de mis compañeros concejales de cualquier partido, de los que estamos dando la cara todos los días. Yo me he peleado con todo el mundo, no voy a cambiar mis ideas, yo no, no soy de derechas.
José Manuel, no necesitas,
no admitir,
escucha.
Lo que no voy a admitir es que un chuleta que dice ser progresista quiera castigar a mi gente. Eso no se lo perdono a nadie, sea ministro o sea el Espíritu Santo.
Que no tenías que decir este speech porque ya te conocemos y yo creo que la gente te conoce sobradamente, que es que son muchos años con el megáfono, muchos. Y nosotros hemos estado a tu lado muchas veces con el megáfono y sabemos de qué va el tema. José Manuel, gracias como siempre por atendernos. Vamos a ver en qué termina todo este, no sé cómo llamarlo, porque esto es un sainete brutal. Pero bueno, estamos muy pendientes y continuando la información día a día. Un abrazo fuerte.
Y un abrazo a todos.
Uy, y ya te digo, está la cosa como para cabrearse, pero tela marinera. Bueno, pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.